bueno, del alegato particularmente de los defensores y dentro de ellos el del doctor Veraldi, diría que es la tarea de demolición de los supuestos ficcionales en los que la fiscalía basó la acusación. Y creo que al mismo tiempo exhiben la situación de prevaricato, es decir, de actuar contrario a derecho a sabiendas, no por ignorancia del derecho, sino por voluntad de quebrantar las reglas del orden constitucional y de supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos y la vigencia del Código Procesal Penal de la Nación para inficionarlo con visiones desde el poder económico y comunicacional para crear el relato por fuera del expediente que debió haber sido interrumpido de inmediato por los señores integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, porque evidentemente estaba hablando de otra cosa que no de la prueba colectada por el expediente para sustituirla por ese relato donde los enunciados discursivos no se corresponden con nada de lo que fue colectado en el expediente. Bueno, esto ha sido claramente demostrado, tomo como paradigma de un bien obrar jurisdiccional el alegato del defensor de Cristina, el doctor Veraldi. Y para culminar ello, la exposición de la propia vicepresidenta, que también demostró los absurdos a que puede llevar la pretensión del fiscal de acusar por una asociación ilícita respecto de la organización del Estado Nacional y de atribuirse facultades por sobre las que la legislación y la Constitución le confieren a los jueces. Bueno, el resultado de esto no podía ser más que ridículo por parte de los fiscales, lo puso de relieve la presidenta cuando dijo, si todo lo que hizo mi gobierno es producto de una asociación ilícita, todos los actos son nulos, de nulidad absoluta, insanable, y por lo tanto también su designación como fiscal general cae. Hasta ese grado de incomprensión del derecho exhibió el alegato fiscal. Pero además, y esto no ha sido suficientemente señalizado, por ello lo vuelco en cada intervención o requisitoria periodística, el fiscal pidió una pena accesoria que no existe en el código Penal ni ninguna otra norma del derecho positivo argentino. Es la pena de inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública, que pretendió instalarla como la voluntad de los legisladores constituyentes en el artículo 36, donde se habla del deber de obediencia a la supremacía constitucional, y se sanciona efectivamente la corrupción económica, pero allí lo que dice la Constitución es la inhabilitación por el tiempo que la ley determine. No se lo equipara a la responsabilidad por los golpes de Estado o por crímenes de lesa humanidad, que es lo que ha pretendido la Fiscalía. Eso solo bastaría para que se decrete la nulidad de la alegación fiscal por exceder los marcos del discurso normativo de nuestro derecho positivo. Bueno, mi balance es que lo único que corresponde es anular la causa por inexistencia de delito, por quebrantar el non bis in idem, porque esta causa ya había sido conocida y decidida por la Justicia Federal de Santa Cruz, que es la que le corresponde por la competencia territorial, solo que una maniobra producto exclusivamente del Laufer, tramada con la Sala Cuarto de la Casación Federal, habilitó reabrir la misma investigación y llevar a este escenario y a este ridículo que ha sido el alegato fiscal. Bueno, desde luego todos preguntan en la requisitoria, ¿y qué va a pasar entonces? Y los abogados no podemos decir qué va a pasar. Lo que debemos decir es qué debería pasar. Lo que debería pasar es la anulación de la causa por inexistencia de delito, por ser una causa ya juzgada, conocida y decidida con antelación y para no quebrantar el principio constitucional de la inviabilidad de la doble persecución penal, y mandar testimonios del alegato fiscal, tanto al Consejo del Ministerio Público Fiscal como a la Justicia Federal de Instrucción, para que se investigue la comisión de delito, en este caso el delito de prevaricato, por el notorio apartamiento del alegato respecto de las constancias del expediente.
Es decir, en términos legales, un fiscal, por más que sea la parte acusadora, digamos, ¿no puede decir cualquier cosa sin fundamentar lo que está diciendo en su alegato?
Está previsto en la ley del Ministerio Público como primer requisito de la función la objetividad. Es decir, tiene que referirse a la prueba que colectó el expediente y conforme el resultado de dichas pruebas. No puede distorsionar el contenido específico ni de las pericias que convalidaron la obra pública realizada, ni los testimonios que fueron todos adversos a la pretensión del Ministerio Público. Bueno, si tenía ese resultado de la prueba, lo único que puede hacer un representante del Ministerio Público que no es parte en el sentido de parte interesada, es decir, la prueba colectada no da pie a un reproche penal, pido que se cierren las actuaciones y punto. Esto es lo que hubiera correspondido. Pero en lugar de eso, crea este relato ficcional y le agrega un cierre donde incorpora temas de otra causa que ya había sido conocida y decidida en expediente separado, lo pretende como parte de la prueba de este expediente, transgrediendo todas las reglas del procedimiento de la defensa en juicio y el debido proceso legal. Claro que con el consentimiento del tribunal, porque el tribunal, cuando empieza alguien a hablar sobre pruebas de otro expediente que no ha sido traído oportunamente, es decir, al momento de ofrecer pruebas al expediente en cuestión, el de vialidad, tendría que haber dicho, no, pare la mano, usted tiene que hablar de la prueba de este expediente. No me cuente del otro expediente que yo lo conozco también y que ya fue conocido y decidido en otra sede. Pero en lugar de eso, el tribunal toleró la incorporación y cuando Cristina pidió de ampliar su indagatoria para refutar las alegaciones falsas de la fiscalía, le dijeron que no podía hablar, que hablaría en todo caso en las palabras finales. Las palabras finales no tienen nada que ver con la declaración indagatoria. Las palabras finales son 2 o 3 minutos que se le dan a todo imputado para decir algo antes del llamado de autos para dictar sentencia. En cambio, la indagatoria no tiene ningún término para la expresión de la defensa. Es el principal medio defensista con que cuenta un imputado.
No hay un tiempo, digamos.
No hay un tiempo, claro, fijado, claro. Y es obligatorio recibirlo. Con lo cual, la actitud de la fiscalía y del tribunal quebranta quizás la regla más preciada que tiene nuestra Constitución, que está en su artículo 19, y que dice que nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, le prohibieron aquello que la ley le concedía a Cristina, y obviamente ella empleó, bueno, su condición de abogada para ejercer su propia defensa y poder incorporarse al alegato y restregarle todo lo que le restregó al tribunal y a los fiscales. Bueno, repito, mi opinión categórica como profesor de Derecho, con 60 años de ejercicio de la docencia, es no cabe otra alternativa que la anulación y, por supuesto, mandar a investigar la conducta de estos fiscales, que es absolutamente ajena y lesiva de la dignidad de la normativa jurídica y de las prácticas jurisdiccionales.
¿Qué instancia debiera o está en condiciones, en términos legales o constitucionales, de anular este proceso? ¿El propio tribunal puede anularlo?
El propio tribunal es el primero que tiene la obligación. Y si esto fracasa, irá a la casación. y si la casación fracasa, porque son los mismos que habilitaron quebrantar el non bis in idem, que yo supongo que se apartarán, que tendrán al menos ese mínimo decoro, bueno, tal vez soy muy optimista. Y después la Corte, que también tendría que apartarse porque uno de sus ministros no tuvo mejor idea que en reciente reportaje periodístico aseverar categóricamente que aquí no había lawfare, aquí estaba todo bien, que los tribunales habían actuado perfectamente. Bueno, si un ministro de la Corte dice este disparate, obviamente se tiene que excusar él, y yo creo que por decoro el resto de los ministros. Pero bueno, eso sería en una república conforme la Constitución Nacional. Lo que estamos viviendo ahora no es conforme el deber de obediencia a la supremacía constitucional. Y va a resultar una de las paradojas más difíciles de entender de nuestra época, que el órgano del gobierno federal que tiene mayor compromiso y celo para respetar la observancia de la supremacía constitucional sea el violador más masivo de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, ¿no?
La propia defensa de la vicepresidenta y la propia vicepresidenta lo plantearon en los alegatos. Ellos lo que promueven básicamente o consideran es la inconstitucionalidad de todo este proceso. También por esto mismo que usted nos viene contando, esa denuncia que se impulsa o se podría impulsar contra los fiscales, ¿también es una denuncia que se hace en qué instancia debiera hacerse?
Suponiendo que no lo dispusiera el tribunal, sí. Lo puede hacer la parte afectada, lo puede hacer ante la justicia federal en lo criminal y correccional. Es decir, Comodoro Py vuelve a ir, vaya a saber a quién le tocará, pero digamos que es una justicia que está impregnada, sospechada, por su parcialidad, por su carácter persecutorio, no todos los jueces desde ya, sino ese núcleo duro del lawfare que tenemos instalado allí, y que bueno, lamentablemente nada de lo que ha transcurrido hasta aquí, desde el 2020, me refiero a la asunción del nuevo gobierno, ha posibilitado modificar esa estructura y ese obrar, ¿no?